Muy buenas a todos y bienvenidos a una edición más de mis conversaciones con Alexa, aquí en Zona Casio Radio, radio.zonacasio.com y zonacasioradio.blogspot.com. Me he detenido un rato, estaba aquí solo, prácticamente solo con todo el parque para mí. Estaba en compañía de una hormiga nada más, de una hormiga por ahí perdida. Y bueno, estaba aquí solo ahora que la tarde estaba cayendo. Estaba viendo la luna encima de los tejados. Y ha venido una pareja, unos señores, bueno, ya una pareja ya mayor, ya algo mayor, y se ha sentado pues a poca distancia de mí. Así que el sitio solo que estaba en el parque, bueno, el parque no es un parque, en realidad es una esquina de una ciudad, pues con cuatro bancos, pues lo ha ocupado unos señores que han venido, supongo que como yo, a... Bueno, yo me he parado un rato porque estaba cansado de caminar, esa es la verdad. Pero ellos, imagino que a ver la tarde desaparecer. Los últimos rayos de luz de la tarde. Porque estamos a última hora de la tarde. Estoy grabando este podcast, es a última hora de la tarde. Pero quería tratar con vosotros un tema que yo creo que es muy interesante. Y bueno, que lo he llamado, lo he titulado precisamente mis mosquitos encima de mí. A ver si desaparecen o a ver si se van para otra parte a molestar a otro. Bueno, que lo he titulado, ha dejado casi de ser una marca tecnológica. Lo digo porque estaba escribiendo algunos posts. Me parece que sí, que estaba escribiendo algunos posts hablando de tecnologías, etcétera. Y o leyendo alguna información, no me acuerdo muy bien. Bueno, y estaba haciéndolo, estaba hoy casi activo el TGT del GA900 que llevo conmigo. A ver, es que el problema de tener el cronógrafo en el directamente, pues es que a veces salta. Bueno, y la hormiga quiere venir hacia mí. Y entonces me estaba preguntando, pues estaba recordándolo, bueno, la pareja se va, ha cansado de estar por la tarde, porque debe ser que ya hace fresco. Y bueno, ya hace fresco, ya enfría bastante, tira aire frío, y supongo que irán a su casa, sí. Supongo que irán a su casa ya de recogida. De hecho, ya los que estaban jugando, había unos chavales en un parque cercano, estaban jugando y también se fueron. Así que me quedo yo solo aquí despidiendo la noche, pero o el día, pero o la tarde mejor, despidiendo la tarde. Pero no me iré, también en breve. Me iré también en breve. Una chica que llega también con un bolso, que llega también al portal de recogida ya. Abre la puerta del portal, unos edificios bastante lindos. Además es un barrio relativamente reciente de la ciudad. Antes esto eran casas de planta baja, etcétera, se van a decir edificios. Y ahora está bastante moderno. Son unos pisos que yo los quisiera tener yo, no es por nada. Pero yo os quisiera tener yo. En fin, cada uno se tiene que conformar con lo que tiene. ¿Qué remedio hay? Bueno, pues es casi una... sigue siendo casi una firma de tecnología, de productos tecnológicos. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿No? Yo os voy a dar mi opinión. Aquí vienen unas palomas para ver si les doy algo, pero no les voy a dar nada. Me parece que también ellas van de recogida. Os voy a dar mi opinión, pero bueno, a ver qué pensáis también vosotros. Como siempre os digo, podéis dejarlo en los en radio.zonacasio.com vuestros comentarios, ¿no? Lo que opináis sobre los podcasts, sobre los temas que trato, etcétera, cuando queráis. O podéis enviarlo al correo de zonacasio@gmail.com o al grupo, al newsgroup de Zona Casio. Bueno, pues ¿qué opináis si es una marca de tecnología, si sigue siendo de tecnología? Lo digo porque recordad que Casio tiene se denomina oficialmente, ¿no?, como Casio Computer, Casio Computer. Y antes el eslogan era donde los milagros de la tecnología o así. Y bueno, hacía referencia a eso, a la tecnología puntera que tenía. Contaba un ciclista famoso, que él, cuando empezaron, antes de que empezaran a utilizarse en el mundo del ciclismo aparatos como que en el mundo del ciclismo, bueno, en todos los deportes, la tecnología manda, ¿no? Hay tecnología cada vez más sofisticada que para ayudarles a ganar. Y bueno, me voy a ir yendo, ¿vale? Me voy a ir yendo y os lo cuento. Fíjense aquí la paloma, creo que le voy a dar algo. En fin, me voy a ir yendo. Y pues es joven, es una paloma joven, es muy vieja. Está ya muy traída de las palomas. Tiene una vida muy mala, no sé, como yo. Bueno, en fin. Fauna de ciudad, como un servidor también. Fauna de ciudad. Está tratando de picar una especie de pipa, un casco de pipa. Bueno, en fin. Y contaba este ciclista, que es famoso, un ciclista muy famoso, que cuando nadie utilizaba prácticamente ningún elemento electrónico en sus bicicletas en competición, que empezaron a llegar los vaya hombre, ahora se me pasó, ese hombre, los monitores de ritmo cardíaco, los que miden los pulsómetros, empezaron a llegar los pulsómetros. Y el primero que él tenía era un Casio. Imaginaros, era lo más puntero que había en el momento. Lo más puntero en el mundo profesional de la alta competición del ciclismo era Casio. Era un Casio. Y decía que había que tener con un cable, que te lo ponías y con un cable, y que bueno, que te medía las pulsaciones. Y eso lo empezó a utilizar él, y era lo más raro, que lo veían como algo fenomenal, extraterrestre. Una cosa muy llamativa, muy, muy sofisticada, ¿no?, para la época. Y que lo veían eso, como cuando se lo puso, cuando se lo ponía, como un elemento, es que no sé por dónde voy a tirar, si voy a tirar por arriba, es que por allí hay una cuesta que no lo veáis. Bueno, me parece que voy a tirar por abajo. Uf. No sé. Bueno, si estoy pensando por dónde tirar. Pero es que no puedo tirar por detrás, por donde venía, porque pasa una chica muy escotada y va a creer que estoy detrás de, que voy detrás de ella. Bueno, voy a girar, voy a dar la vuelta. Es que esto es mucha cuesta. Y me vais a escuchar ahogándome y jadeando con todo, con mi alergia y con todo. Y casi mejor voy a ir por este otro sitio. Yo creo que es mucho mejor. Aunque ya la tarde está cayendo, está enormemente, es bastante tarde ya este día ya va, ya tienen las horas contadas, nunca mejor dicho, ya que estamos en un podcast de relojería, bueno, de todo un poco, ya tienen las horas contadas. Pues bueno, os contaba que vale, por ahí en la cafetería, bueno, vale, habrá que pasar por ella, qué remedio. Tampoco vamos a esquivar todas las cafeterías, es que inundan la acera, no dejan donde pasar y me gusta andar mezclándome ahí. En fin, que lo veían como cuando él empezaba a utilizar el pulsómetro, lo tenían como un...
Sí, sí, yo mañana puedo.
Lo tenía como una cosa súper rarísima, ¿no? Era lo más de lo más. En aquellos años, en los años 80, al principio de los años 80, esto, la tecnología en el ciclismo no había nada, era cronómetro, sí. Y bueno, y con reloj, y reloj de lo más era el cronómetro, y está, no había más, y cronógrafo, claro, para los tiempos oficiales y poco más, y poco más. Esto de que existe hoy en día, donde la electrónica se ha adueñado de todos los deportes, de todo el mundo, pues era lo más raro que existía. Estaba mirando un perro para mí. Bueno, en fin, lo más raro que existía, sí, era rarísimo. Y un GMC, un todoterreno GMC americano, súper ancho, que debe consumir lo suyo, y antiguo, de los años 70, los años 70, buena época. Bueno, en fin, y otra cafetería, otros perros, otros chuchos, ¿por dónde paso yo? Madre mía, ¿dónde me meto? Eso me pasa por meterme en estos barrios. Endodoncia, estética dental, periodoncia, ortodoncia. Y sí, esto que oís de fondo es bueno, vale, me he librado. Latinoamericanos, sudamericanos, yo qué sé, todos mezclados ahí, protestando, no sé qué, con todos con perros. No tendrán donde caerse a muertos, pero perros que no falten. Bueno, en fin. Y que veían el Casio, este ciclista muy famoso utilizaba un Casio, ¿eh? Y como pulsómetro, porque era lo último, ya os digo, lo último que había en el mercado. Es que te repito tanto esto porque quiero que lo tengáis bien claro, quiero enfatizarlo, ¿no? Que Casio era, en aquellos años, era el puntero, era lo más puntero que había en el mercado, como hoy el mejor smartwatch, incluso más. Y porque no había nada parecido, porque hoy smartwatch, pues bueno, hay de Samsung, hay de Apple, hay de uno, hay de otro, pero es que en aquellos años no había, solamente había Casio y poco más, y poco más tan avanzado tecnológicamente, quiero decir, más baratos. Bueno, hoy ha tocado. Y decía que al poco tiempo los extranjeros, de Holanda me parece que decía, que contaba, que él utilizaba Casio, y a poco tiempo los extranjeros empezaron a utilizar ya los primeros inalámbricos que no tenían cable ni nada, ni tenían que pasar los datos por cable, los primeros inalámbricos que eran de marca Polar, que Polar todavía sigue existiendo, sigue siendo una marca. Esto, pero bueno, a menos, a mucho menos ya, pero en fin, sigue siendo una marca de electrónica deportiva. Y empezamos a utilizar los Polar. Polar. Cuando hoy los ciclistas, faltaba también un ciclista que actualmente está compitiendo, decía que los ciclistas actualmente hoy utilizan Garmin, los ciclocomputadores con Garmin, porque tienen elementos como el ciclocomputador, tienen elementos como las rutas, los track, y les dicen 500 metros cómo va a venir la curva, etcétera, que son los descensos, que los ayuda mucho. Ya veis hasta qué punto la tecnología de Garmin ayuda y a ganar y a tener seguridad en la carretera, en el deporte, en los descensos, porque son muy peligrosos. Claro, antes, pues una curva tenías que conocerla, podías guiarte por el mapa, pero es que ahora en los Garmin, los ciclocomputadores Garmin, pues son capaces de irte diciendo cómo va a venir la curva, en el trazado, etcétera. Y después con la altimetría, cuando están en ascenso, en las montañas, como yo ahora que estoy en ascenso, pues cuando están en ascenso, les informan de las subidas les informas también de las subidas, si va a venir un descansillo, si van a poder coger un poco de aire, si la próxima cuesta es muy, tiene mucha pendiente, les van informando, les va informando de cómo va ocurriendo cuando tienen ascensos, cuando tienen escaladas, ¿no?, en la montaña, cuando tienen escalada. Y bueno, ahí podría estar Casio, pero no lo está. Imaginaos que en lugar de Garmin, o que con Garmin estuviera Casio, y dijera el ciclista este que os estoy diciendo, el moderno, no el antiguo, claro, no el que ya no compite, sino el que compite actualmente, que dijera, bueno, yo tengo un Casio en la bicicleta, pero es que no hay. No es que dijera, no es que pudieras decir, no, es que Casio hay, pero son de gama, de otra gama, son diferentes, ofrecen menos cosas, no, es que ni siquiera hay. Es que no hay un ciclocomputador de Casio. No hay en ese aspecto. No hay. Y por eso os digo que si ahora la tecnología la tiene Garmin, la tiene Apple, la tiene Samsung, pues igual si casi que no es una empresa de tecnología. Igual es que Casio es una empresa que sí saca a veces productos tecnológicos como el Wear OS, que estaba muy bien, pero yo creo que más que nada Casio ahora ha sido o ha pasado a ser en relojería, en G-Shot, una empresa, una firma de relojería. Ya no es de tecnología puntera, que lo sea, pero sí, pero el caso es resistencia, ya no es tecnología, ya es una empresa tecnológica, sí, pero no de tecnología puntera, sino de resistencia puntera, si lo queréis llamar así, de relojería con resistente puntera, porque no hay nadie del nivel de Casio en eso, en G-Shock, en tecnología de relojes resistentes. Pero no se puede decir ya que Casio es una empresa de tecnología punta en materia de equipamiento de dispositivos de consumo de este tipo, claro, porque tecnología punta tiene, por ejemplo, la lupa o la cámara en dermatoscopia dermatológica para medicina, y claro, eso pues es innovadora, ¿eh? De hecho tiene varias patentes, etcétera, es innovadora en ese sentido, pero en productos de consumo, productos que puedan utilizar los profesionales a primer nivel o en productos de ese tipo, no lo es. Sí que tiene relojes asequibles de tecnología que ya tenía desde hace pues 30, 40 años, pues sí que él tiene. En ese sentido, sí. Es una empresa con una sección de relojería tecnológica, más o menos, tecnológica y electrónica, pero no como lo era antes de tecnología puntera. O dicho de otra manera, no es quien corta el bacalao ya. Esto no lo digo en contra de Casio, a mí me parece genial que sea casi una compañía con relojes robustos como G-Shock, que no tiene por qué ser duraderos, robustos, vale, no hay ninguna. Y creo que Casio hace bien en aprovechar eso, porque es un activo que tiene muy importante, pero no es, estoy para acusar el Nobel, pero no es la firma de relojería puntera que era antes. Es que imaginaros que profesionales del ciclismo recurriesen a esa marca, recurriesen a Casio para competir al más alto nivel, para competir en las pruebas oficiales, pues porque este señor, yo os estoy contando que lo decía, llegó a ganar un Tour de Francia, así que no era una persona, un aficionado, un competidor medio, pero y varias vueltas a España, si no recuerdo mal, pero y empezó utilizando Casio, claro, después ya no. ¿Por qué? Porque Casio ya le superó, empezó a superar Polar, y bueno, en los años 90 ya casi en relojería sí estaba muy bien posicionada, ProTrek y demás, pero claro, es que la gente ya no usaba relojes como los usaba antes. Y a partir de ahí, yo creo que en los años 90 casi perdió el tren por una cosa o por otra. Claro, que quería ofrecer productos competitivos, lo logró al principio, pero después ya no bastaba con eso, porque la magia de la tecnología, pues llegó un momento, ¿no?, en que, como queráis verlo, pues desapareció. Aquellos relojes que los ponías junto al teléfono y te marcaban ellos el número, los fondiales, por ejemplo, pues cosas así imaginativas no llegó a sacar. Bueno, sí, sacó los relojes con infrarrojos, etcétera, alguna cosa, pero ya no sorprendía tanto, o por lo menos la gente ya no se sentía tan sorprendida. Y de hecho, os lo comento muchas veces, los relojes de Casio, el catálogo, que hasta hace poco era lo grueso de sus modelos Collection y eso, el módulo era básicamente el mismo que en los años 80. El módulo eran los Last Memory 60, Last Memory 30, es decir, los memorias de vueltas, los relojes utilizados para cronometraje, que bueno, que antes podían ser útiles para algo, hoy son una mera, bueno, mero dispositivo para aficionados, porque eso a nivel oficial no se utiliza. Y los relojes Databam, que ya desaparecieron en su catálogo también, pero que hasta hace poco tiraba de relojes Databam con tecnología de... Nosotros en Zona Casio, hace unos años, hace ya bastante tiempo, igual 6 o 7 años ya, comentábamos que bueno, que tenían que actualizar el DB36 y que iban a lanzar nuevos Databam, era lo suyo, pero les debió sorprender la realidad, porque en lugar de lanzar nada, los borraron del mapa, y entonces pusieron los CA53, que no tenían ningún Databam, los pusieron como si fueran Databam, pero no lo eran, claro, no lo son. Y se quedaron solo con sus relojes de moda, de tendencia, o de como lo queráis llamar, relojes simples del montón, que ofrecen lo mismo que ofrecían hace mucho tiempo, incluso menos, y más, pero más caro, precios menos competitivos, además en módulos ya super probados, como os digo, pero por eso os digo, por eso os comentaba que Casio, por una parte, es una empresa tecnológica, eso que quede claro, fabrica tecnología, pero por otro lado no es tecnología puntera, por lo menos en relojería. Bueno, sí, el Android Wear lo es, pero es que Android Wear no es solamente de Casio, es de Google. El GPR B1000, el Rajeman, también fue el primer modelo solar, ¿no?, de su tipo, ¿eh? Pero enseguida lo sufrió Garmin y casi no volvió a lanzar ninguno. Bueno, el GBDH1000, pero no está a la altura del Garmin. No tiene, no puede o no quiere llegar a la altura de las grandes marcas, de firmas como, bueno, de la gran marca actualmente como Garmin en tecnología. Y por supuesto Apple tampoco le puede, no sé. En ese sentido a Casio solamente le queda G-Shock como marca fuerte, quiero decir, porque sus marcas tiene muchas. Pero solamente le queda G-Shock para intentar explotar ese lado futurista que tienen diseños, que tienen, yo creo que Casio fabrica los mejores diseños en relojería del mundo. Pero le pasa un poco como a Nokia le pasaba, que Nokia tenía muy buenos diseños, buenísimos. Todos sus relojes, todos sus móviles, perdón, eran diferentes. El N7, el E71 que lanzaban eran impresionantes. Llegó con un modelo el mismo para todo el mundo y los barrió. Es una pena, a muchos nos duele porque Nokia eran modelos interesantísimos y preciosos, pero sea por lo que sea, no, la gente prefirió tirar por otro carro. ¿Por qué? Pues yo creo que eso sería interesante para analizar por qué ha ocurrido eso, ¿no? Porque la gente al final optó por Apple, por el iPhone y por Android. por una parte por la potencia de Android y porque alternativa al iPhone solo hay Android. Así que quien no quiera utilizar el iPhone va a tener que adquirir un smartphone de Android. Es cierto que con Symbian Nokia lo intentó, pero no tuvo suficiente músculo, suficiente para las cosas. Incluso Microsoft lo intentó, acordaros, y con Windows, con lo que es Windows, y al final acabó sucumbiendo. Es decir, que no es tan fácil, no es cuestión de culpar a Casio de que lo hacen mal, ¿no? Porque ya veis, Microsoft, muchísimo el gigante que lo es, que es más Microsoft, lo poderoso que es en desktop, en escritorio y en telefonía, acabó por los suelos, acabó barrido. Bueno, por lo tanto no es culpa de Casio, es culpa de la gente elige las tendencias, la moda, los uno y otro, pues, y es una pena porque G-Soft, ya digo, tiene los mejores diseños, actualmente los más agresivos, los más atractivos, los más rebuscados, los más impactantes del mundo de la relojería. Pero os cuento siempre que cuando os guste un G-Soft, aprovechad, porque no sé hasta cuándo podrá Casio soportarlo. Porque el GBD200 es un reloj impresionante, no lo tiene nadie. Imaginaos el diseño del GBD200, y además a ese precio súper competitivo. Si ese reloj lo tuvieran en Garmin, imaginaros lo que nos cobrarían por él, nos pedirían, y en Casio, en G-Soft, por poco más de 100 euros. Con MIP, con display, memory in pixel, y imaginaros, un modelo enorme, interesantísimo. ¿Y qué ocurre? Pues que no los compra la gente, desaparecen del mercado pronto, casi no ve con ellos, no sé. Así que esta apuesta que hace por G-Soft, con nuevos modelos que va a lanzar y con relojes que está lanzando muy interesantes, pues a mí me parece muy bien, y ojalá les sigan funcionando las cosas. Pero también hay que entender que esté pasando cada vez más, miradlos con los MRG, MTG, etcétera, G-Steel, etcétera, al mercado del premium y ya del lujo y del alto lujo con los MRG, porque fuera de ese mercado la cosa está muy difícil. No sé si los clientes deben ser muy cuadriculados, no es como antes, en los 70, igual porque había menos sobreinformación, menos basura alrededor, menos medios que te informasen, cada uno era un poco más crítico. Recibías una información de una revista, de un periódico, y la juzgabas, los relojes los tocabas, te ibas a comprar a las tiendas, los mirabas. No había este caos que hay ahora. Y yo creo que era más crítica el consumidor en general en los 70 y en los 80 también, pero sobre todo en los 70. Y un modelo digital de aquella época, ya digo que los modelos costaban, os lo conté un día, 200 euros, y en los 80 bajaron el precio a 0,50. No es una cosa que eso es, lo dicen los informes, no lo digo yo, los estudios. Que se han hecho, y oficiales de compañías que saben de esto, y es lo que cuentan, que el módulo digital básico en los 70 eran $200. De hecho, los digitales en aquella época eran carísimos, porque bueno, claro, se fabricaban pocos, estaban muchas cosas por descubrir todavía. Lo contamos una vez en un Zona Casio, en un post, si queréis lo podéis buscar, sobre cómo los primeros Casio venían de Europa. Fabricaban componentes en Suiza para Casio, imaginaros el nivel. Después abrieron fábrica allí, factoría en Japón, pero imaginaos en qué nivel, bueno, factoría en Japón, no en China, factoría en Japón la abrieron. Y claro, venían producidos de Japón y eran de una calidad enorme. 200 euros en los 80, mano de obra barata, abaratamiento de aquí y de allá, no sé qué, procesos industriales más estandarizados y tal. El moldeo, claro, también surgió, pasó también en el mundo del automóvil, moldeo de piezas de resina y piezas de plástico, pues eso todo hizo que se valorase, que se abaratase. Y el módulo que costaba en los 70 200 euros, en los 80, el mismo módulo, es una comparación entre uno y otro, el mismo módulo era 0,50, costaba 0,50. Me decía Uti, me parece que era hace unos días, estábamos hablando de cosas así, me dice, ¿y ahora cuánto costará? Pues no, a veces lo hablaba, y a veces hablaba con gente de relojería, y me decía, bueno, un módulo de F91 costará ahora fabricarlo 0,50 céntimos, pero no, es que euros, no dólares, 0,50 dólares. Y pues resulta que no cuesta ahora, costaba unos 80. Imaginaos ahora lo que debe costar eso. Igual 0,010 céntimos. 10 céntimos de euro, quiero decir, 0,10 céntimos de euros. Vamos, que eran, son enormemente baratos. Luego después hay otra cosa por detrás, que otras cosas que claro tienen aumentar el precio, los proveedores, los distribuidores tienen que ganar, los el exterior también cuesta, ¿no? El diseño, el desarrollo, etcétera, y el 45% 50% se va a la tienda, el en torno al 25% al distribuidor mayorista, me parece una cosa así, 23, 25 por ahí. Bueno, con esto os digo que en aquellos años, en los 70, era más caro, quizás se apreciaban más las cosas, por ser eso, más elitista, más difícil de adquirir, tanto los mecánicos como los nuevos digitales que empezaban a surgir, y era un poco más crítico, y curiosamente había más competencia, había mucha variedad, y el consumidor era más crítico, hoy es más cuadriculado, el consumidor hoy se centra en un producto que lleva la mayoría, da igual que sea un smartwatch con pantalla negra que no ves la hora y que encima como correa y como pulsera es feísimo, pero da igual, porque, bueno, sobre gustos pues no hay nada escrito, ¿no? Cada uno tiene suyos, pero es que hacía poco veía a un señor con bastante edad que tenía un Apple Watch y con una correa, parecía, no sé, era un cocodrilo, ¿no? Una cosa así, una correa muy extraña. Y tenía una correa muy extraña y la pantalla negra. Y no se veía, prácticamente no se veía nada del... Bueno, es que estoy pasando por una parada de autobús, que están unas... Ahora ya está cayendo la noche, que están unas negras, unas africanas, supongo, esperando el autobús, y está con una chica alta. La chica alta está intentando disimular como si hiciera algo con el móvil. Y bueno, los dos están mirando para mí. Seguramente, tengo un amigo que le llama mucho la atención las gafas que uso, que no son espejadas. Yo os digo que tenía, ya os conté alguna vez, que tenía ganas, muchas ganas de unas gafas espejadas. No las tengo, no las he conseguido. En espejo, quiero decir, no en color ni nada, en espejo, pero estas son en color, y igual se llama porque tienen los tonos rojos, y ves extrañas en el espejo de tonos rojos de estas gafas, porque sí, mascarilla negra, pelo negro y tal, y gafas con montura negra y después solo rojo en medio, pues debe destacar bastante, por lo menos lo digo porque la atención que llama, o porque hizo muy feo, no sé, también, pero cuando miro el espejo me llama la atención eso, a mí, así que supongo que a los temas les llamará también. Voy a ir por un parque, bueno, podría ir por aquí, que alguna vez os contaré la historia que tengo con una tienda de informática de segunda mano por aquí, pero hay un señor por ahí que se va a aparcar un Hyundai 10, pequeño, el básico, que no tiene ni siquiera los guardabarros, los paragolpes, guardabarros no, para golpes, perdón, o defensas en pintadas, que normalmente las tienen pintadas, quizá tienen en negro, según se hacían antes, porque no sé si sabéis que las defensas pintadas tienen que tener un recubrimiento especial, y antes era muy difícil de ponérselo, era muy caro. Se empezó, no sé, a los años 90, bastante adelantados los años 90, al principio, cuando empezaron a popularizarse las defensas de plástico, pues de materiales plásticos, pues las pintaban un trozo como este Logan que estoy viendo ahora, de esta primera generación del 2000, las pintaban un trozo y ya como mucho, como mucho. Y si querías, y si querían pintarlas en fábrica era muy caro, era un proceso, porque no les costaba mucho igualar la pintura, los tonos de la pintura con, claro, tenía que tener una, y ahora tiene pues una, a ver cómo lo digo, una capa, una especie de capa brillante encima para simular la, el metal de la carrocería, porque si no, no queda bien. Intentó hace muchos años un chico que conocía, el transportista que tenía furgoneta, la intentó pintar del color de la carrocería, acertó con el color, pero la base de plástico acabó saltando, no agarra bien, el color no agarraba bien. Era, daba muchos problemas y por eso los coches no venían pintados por las carrocerías. Y ahora los más baratos, bueno, los más baratos incluso te vienen ya pintadas, pero antes los más baratos se identificaban rápidamente, como los I10, como os acabo de mencionar, como el Dacia, Dacia Sandero, porque las versiones básicas, las más baratas, no, no les pintaban la carrocería, la, perdón, la carrocería, ahí, las defensas, los paragolpes. No se los pintaban ahora, sí, ahora se los pintan prácticamente todos, porque ya es barato el proceso y no, no cuesta nada. O cuesta muy poco, ya no merece la pena y se los pintan a casi todos. Pero ya, para, eso, para que veáis cómo avanza también la tecnología en ese sentido, cómo cambian las cosas. Un señor sentado en un parque, ya el último que debe quedar sentado, porque no está el tiempo para quedarse sentado en un sitio. Ya habéis visto que yo me tuve que ir. Ah, bueno, está esperando por el perrito que está así, el Chucho. Ah, ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba a mí que estuviera sentado por estar. Bueno, por eso os digo que en hace tiempo, ¿no? Los relojes, o las, la gente los compraba en los años 70. Yo hablo mucho de los años 70 en relojería, me encanta aquella época. Tanto en la relojería como en los automóviles. Los automóviles fue el último, los últimos movimientos, los últimos vaivenes de las defensas de metal, por ejemplo, que os acabo de mencionar. Toques de acero, toques de tal, que tenían los coches de antes, más fáciles de mantener, con tornillos, con no sé qué. Ahora está todo acoplado por medio de pestañas de uno y de otro, y no sé, podrá ser más seguro, podrá ser, ¿no? Pero de mantenimiento, como estaba antes, la verdad es que ahora, pero bueno, dicen que en un choque de 50 kilómetros por hora antes podías tener heridas serias, y hoy pues casi la carrocería lo absorbe. Pero claro, es que no solamente somos para golpes, también es la construcción, el diseño del coche que está pensado para eso. Antes solo estaban los coches de gama alta, con zonas de deformación programada, acordaros, en la carrocería y en el chasis. Y bueno, me encanta esa, esa década por eso. Yo creo que es en relojería, fue cuando se gestó, ¿no?, la espectacularidad que se desarrollaba, desarrollaría en los 80, pero en los 80 ya nos empezaron a vender productos ya diferentes. En los 80, al final de los 70 empezaron a descubrirse las resinas, como en el F100, que fue el primer reloj de su tipo en tener resinas, y ya se empezó a atisbar cosas diferentes a que se avicinaba después. Entonces empezaban a descubrir la gallina de los huevos de oro, porque se abarataba el coste del reloj, ¿eh? Y claro, el precio del PVP también se abarataba, pero la fabricación se abarataba muchísimo más y ganaba más dinero. Con los relojes de acero pues ganaba menos. Eso no os quiero decir que los relojes de resina sean malos, a mí me encantan, ¿eh? Yo creo que la resina, los relojes en la relojería, sobre todo la resina de la cementación, como le llama Adam, de Gisos, utilizando fibra de vidrio o fibra de carbono, creo que ha sido un gran paso, a mí me encanta, porque me encantan los relojes de resina por su ligereza, etc. Pero dicho esto, es cierto que los relojes de metal son otra historia. Los relojes de metal, sobre todo en Gisos, los relojes de metal con caja de metal y exterior de resina, con caja de resina, o bueno, con interior de metal, que acordaros que los Gisos de resina tienen refuerzo interior, refuerzo interno, pues era otro cantar, es otro cantar en un reloj de metal, sea de acero o de titanio. Es otra historia, transmite otras cosas. no solamente en robustez en el caso de G-Shock, sino en durabilidad, ¿eh? Que ya eso es también, hay que apreciarlo. Y en los 70, pues eso era lo más habitual, tanto en relojería como en automovilismo, ¿eh? Como en el mundo del motor, era muy habitual. Los envases aún eran retornables, que parece que tenemos que volver a él. A mí me llama la atención, mira, acababa de acordarme hace un rato y se me había pasado. Y me gustaría comentarlo con vosotros, precisamente, porque me llama la atención que estábamos en una de nuestras publicaciones, que tenemos una publicación muy famosa frente al mundo del motor, que tiene muchísimo éxito y lleva muchísimos años, más que Zona Casio, en publicación, bueno, ofreciendo todo tipo de contenidos. Y tiene muchísimo éxito, y rinde mucho más que Zona Casio, no sé por qué, pero bueno, el mundo del motor se mueve mucho más dinero, ¿eh? Se mueve mucha pasta, como bien dice. Y me llamaba la atención, nos pasaban el dossier y tal, y lo distribuimos también en grupos de noticias, en los que, como los que tenéis en zonacasio.com, en un grupo de noticias, pues hay un grupo de noticias para el automóvil, ¿eh? Para nuestro blog del motor, y en él pues hemos distribuido a los que se dan de alta allí, como vosotros dais de alta en el News Grupo de Zona Casio, el dossier y un Excel muy interesante con datos de precios, etcétera, que no son fáciles de conseguir, y por eso no pocos lo ponen al público, y nosotros por eso lo hacemos, ¿no? Creemos que da muy buen servicio, y sobre todo para la gente que se adquiere un coche. Pues eso, me había sorprendido que, leyendo las características, etcétera, la filosofía, ¿no?, que hay detrás del nuevo Peugeot 408, el nuevo vehículo subdeportivo, submediano, vamos, deportivo de Peugeot, que ya no habrá motores diésel. Llama la atención porque Peugeot, si sabéis un poco el mundo del motor, es bien conocida, por haber fabricado y por fabricar, ¿no?, hasta hace poco, los motores más famosos, más robustos, más duraderos, con mejor fama o uno de los mejores del automovilismo. De hecho, fue uno de los primeros en tener motor diésel, que los llevaba incluso para cuando compró Simca, para la Simca y para la Talbot, en el Talbot Tagora, por ejemplo, en Simca Tagora, en realidad, aunque después se comercializaría como Talbot Tagora. Y porque al principio Simca montaba motores diésel, tenía motores diésel, pero eran de barrillos, no eran de Simca, ¿no? Aunque se comercializaban como Simca, en realidad eran de barrillos, que barrillos era quien sabía de diésel, en realidad era, de hecho lo tenía el nombre de la factoría, la misma que Casio tiene Casio Computer, barrillos era barrillos diésel, el nombre de la empresa. Y bueno, Peugeot era famosa por sus motores diésel, y ya veis, ha decidido que en el 408 no va a haber motorización diésel, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las leyes medioambientales europeas, etcétera, tratan de defender, de proteger los vehículos eléctricos, que todo el mundo utilice vehículos eléctricos. Luego eso de que la electricidad esté por las nubes, eso ya que cada uno se las arregla, o que un coche eléctrico cueste 15 veces más que un coche de gasolina, pues o de combustión. Eso que cada uno se los arregla, y eso que me encantan los eléctricos, pero claro, hay que también saber sus puntos débiles, que son muchos. Porque claro, para alguien que tenga una casita, una cochera propia o un enchufe de comunidad para recargar el vehículo eléctrico, no hay problema, ¿eh? Y quien tenga el dinero para adquirirlo, pues también, pero si tienes que empeñar tu vida en gastar los 30, 40 mil euros que cuesta un coche utilitario eléctrico, para que después cada 2x3 mientras conduces, porque yo sé bien lo que es eso, ¿eh?, que yo he utilizado vehículos eléctricos y a mitad de camino me dejaban sin batería, tenías que volver a la zona de recarga temblando, sí, porque que no llego, ¿no? Porque te dicen autonomía de 500 kilómetros, de 400, pero en las mejores condiciones, y en las mejores condiciones nunca se dan, y eso que yo peso poco, no es una persona que ni lo llevaba siempre cargado, pero vamos, que eso que lo cargaba antes de salir, siempre me aseguraba que tuviera las baterías llenas, pero, o las celdas de baterías llenas, pero daba igual, si vas un poco por ahí no te puedes acostumbrar. Si tienes el chip de coche de combustión, pues, pero bueno, las cosas son como son. Y pues yo he decidido que ya no ofrecerá el 408 en su nuevo modelo de motorización diésel, que hará eso de gasolina y en un futuro además híbridos y tal, y en un futuro además una versión que ya está preparada, por eso ha lanzado el 408, ya es un modelo preparado para ello, una versión únicamente, totalmente eléctrica, únicamente eléctrica. Y bueno, eso está bastante claro, ¿no? Para qué indica. Además, los vehículos diésel cada vez están más perseguidos. En muchas ciudades ya los están mirando con lupa, para que si tiene unos años tu eléctrico no puedas utilizarlo, no puedas acceder a la ciudad, no puedas entrar, no puedas moverte por ella, no puedas aparcar incluso, porque contamina más. El problema es que, claro, aquí esto, pero el vecino de al lado, Marruecos, allí hay el diésel a trompicones, y la polución no se para en Gibraltar. Esa es la cosa, la polución llega para acá, pero bueno, supongo que por algo tiene que empezar. Además, uno de los grandes problemas de Europa es que, claro, a diferencia de África, que tienen combustibles y bastantes baratos, aquí no hay combustibles. Entonces, si podemos prescindir de combustibles fósiles lo máximo posible, pues mejor que mejor. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? Las baterías de litio, que están consideradas ya desde hace, bueno, salió una nueva ley, una nueva normativa, se actualizó, la que había de 2008 la actualizaron en 2012, y la de 2012 la actualizaron ahora en febrero, marzo, a principios de este año, 2022, porque para catalogar, clasificar las baterías de litio, pilas, baterías, etc., también los teléfonos móviles, no solamente los coches, como elementos peligrosos, porque son peligrosos, son elementos muy peligrosos las baterías de litio, y están catalogadas como eso. Pero claro, si no hay otra alternativa, no hay otro recurso, pues uno se pregunta entonces qué. El hidrógeno ni en sueños, el hidrógeno de hoy en día en un coche no es factible, no es. Y bueno, en el momento estamos eléctricos, ya digo que a mí me encantan los eléctricos, pero claro, deberían de ser con otra cosa. No digo que funcione con agua, pero sí funcionar con que las baterías sean más limpias, que no sé, otra cosa. No sé si igual necesitaríamos otro Tesla, Nikola Tesla, para que darle un empujón a los motores eléctricos, porque ya sabéis que los motores eléctricos son de varios tipos, y me llama la atención que muchos se detienen por cortocircuito, funcionan cortocircuitados y todo esto. La verdad es que hay un mundo, porque esto lo tuve que estudiar hace poco en las oposiciones, por cierto. En fin, y bueno, yo creo que con esto ya ha sido bastante, ¿no?, para comentar cómo está Casio. Como está casi, si es una firma de relojería. Tenía que haber puesto el cronógrafo, lo iba a hacer, y fue cuando me pasó en el parque al principio de este post el lío ese, y tuve que apagarlo en el GA900, porque esto de que lo lances desde la pantalla de inicio es muy cómodo, pero si te equivocas de pulsador para cualquier cosa, pasarlo y eso, y te lanza el TGT, pues es un lío, porque tienes que quitar el TGT. Porque esto ya está muy bien el TGT, pero es que si querían un cronógrafo, un temporizador, no tendría que haber hecho esta escabechina, el modelo, porque parece mentira que en los tiempos que corren, según está la tecnología ahora, no es muy complicado ponerle un cronógrafo a un reloj. Acordaos que el GA900 cuesta mucho, que muchos móviles, incluso que muchos smartphones, que hay smartphones por 80 euros, y este le cuesta ciento y pico, 90 por ahí. Bueno, sí, ciento y pico me parece, 120. Bueno, este que yo llevo más, 200 euros, pero por la edición especialita. Bueno, por eso os digo que un cronógrafo no es tan difícil de implementar, así que casi podría haber hecho perfectamente. Hizo cosas en GV9400, claro, con GV9400 el Rangeman se te va a los 300 euros, pero no creo que sea muy difícil implementarle en un reloj de este tipo un cronógrafo con TGT, con Target Time, un cronógrafo normal para cuando lo necesites, si no necesites el Target Time, no poder dejarle el Target Time, porque si le dejas el Target Time configurado, siempre te va a lanzar el Target Time. Entonces ya, como cronógrafo no lo vas a tener. Te pierdes el cronógrafo y un temporizador. Tres cosas. Lo hacen en el GLS 5600. El GLS 5600 tiene un precio muy competitivo. Y acordaros, recordad que tiene dos cronógrafos y un temporizador. Y además los dos cronógrafos de bastante amplitud, si no recuerdo mal, de 1000 horas. Están aquí dos niñatos típicos con su coche. Ay, madre, tienen un crío detrás y están acelerando con un BMW. Uf, madre mía. Bueno, sin cada uno, como digo. Eso sí, no sé. Ellos sabrán. Hay veces que pienso que no, que deberían de dar, no yo, pero no sé, un carnet de ser capaz de tener niños, de ser. De, ¿cómo se dice? De patria potestad, una cosa así, porque hay muchos que no deberían tener hijos. No digo, no digo por eso, que igual son unos padres estupendos, sino porque hoy mismo leía una noticia que habían detenido a una madre porque es su hija menor de edad había dado positivo, una niña había dado positivo en drogas. Y detuvieron a la madre, lógicamente. Imaginaros. Bueno, en los 80, si hubieran hecho test de drogas, si los hubiera, a muchos críos hubieran caído, sí. Porque allí era todo el mundo. Era todo el mundo. Prácticamente yo tenía un barrio que, era en una ciudad grande y en un barrio marginal. Un barrio de obrero, que era un buen barrio y había sido un buen barrio de marineros. Pero los pillaron la reconversión naval. La reconversión naval fue a principios de los 80, porque no era competitiva para Europa. Es pasar como la cuota láctea, no sé si acordaréis, que la industria láctea española tuvo que reconvertirse y despidieron a mucha gente, les subvencionaron para que cerraran sus compañías, sus empresas, sus elementos, porque tipo esculpiendo, un chavalete, esculpiendo, escuchando rap. Sí. No he fijado si llevaba reloj en la mano, pero seguramente que no llevaba un G-Shock de rap, un GA2100. Y bueno, vienen detrás de mí, el padre este que os comentaba. Sí, la cuota láctea la pusieron porque en Francia había exceso de producción de leche en España y había que comprársela de Francia. Entonces Francia nos pagaba, nos pagaba la Unión Europea. Aquí se cerraban las ganaderías y se compraba leche de Francia, con lo que nos pagaban. Al final acababa siendo lo mismo y el dinero acababa revirtiendo para ellos, pero así eran las cosas. Decían que estábamos atrasados y que teníamos industria, demasiada industria, así que había que cerrar, y eso es lo que hicieron, cerrar. Voy a dejar que estos me adelanten, porque ya están unos padres, imaginaros. También escuchando música, en fin, una chica española que me parece que no era nuestro coche, ¿no? La chica española que ha ligado, debe tener pareja, africano, un senegalés, probablemente. Les atrae lo mismo que los españoles, no sé por qué les atrae mucho las sudamericanas, las colombianas, estas así. A ellas les atraen mucho los africanos, porque dicen, ya sabéis lo que dicen de ellos. No os lo digo porque este es un podcast, no quiero poner un podcast solo para adultos, pero ya sabéis lo que dicen. Pues bueno, venga, vamos al tema de Casio, pues ya para cerrar, porque ya esto se acabó. Se acabó, y digo, porque ya no hay ni luz, no hay ni luz. Y bueno, les llamativo que una empresa de tecnología pues no tenga los mejores productos tecnológicos, los que hoy deberían decir los ciclistas o cualquier otro deportista que utilice estas cosas, decir, bueno, yo utilizo un ciclocomputador de Casio, en lugar de un ciclocomputador de Garmin, porque es lo más actual que tienen. Pero así son las cosas, así son las cosas. Bueno, se prenden las luces, se prenden las luces de las casas. Se prenden las luces de las casas. Y deben estar ya cenando, preparando la cena. Y yo por aquí todavía pagando. Y me espero una buena, porque hoy os quiero contar mis problemas, pero si tenéis vecinos, los que yo tengo, sabríais que si mejor preferiríais estar por ahí. Porque sí, eso es demasiado. En fin, bueno, voy a pasar por aquí. No, no hay nadie, estoy yo solo. Solamente aquí vagando y divagando. Bueno, nada, me ya corto con este podcast, corto con este podcast y espero que me escuchéis y teneros, ¿no?, a la escucha en la próxima edición de mis conversaciones con Alexa, aquí en Zona Casio Radio. No dejéis de seguirnos.